estábamos considerando una serie de acontecimientos que van a ocurrir cuando el que se denomina aquí en la Escritura como el hombre de pecado, como sabemos literalmente, el hombre sin ley, referida a esta ley, a la ley de Dios, el hijo de perdición se manifieste, se revele, o venga, porque las tres palabras, manifestación, epifanía, revelación, apocalipsis y parusía, venida, o más bien presencia, se aplica a aquel que se presentará a sí mismo como Dios y al mundo como Dios, como Cristo, como Mesías, como el que trae la solución de tantos problemas como en el mundo se van generando. Y ya hemos considerado cómo el poder de quien viene desde el trono y del trono desde el que va a gobernar a este mundo, las señales, los prodigios y las obras que va a realizar, aunque estos prodigios son tachados en la Sagrada Escritura, interpretados como mentirosos. A pesar de eso, los milagros existirán y se darán y hará grandes cosas. Hablará grandes cosas, como dicen otras partes de la Escritura, contra Dios, porque se declarará a sí mismo como Dios. En este sentido también imitará una vez más a Jesús de Nazaret, que se presentó como el Hijo de Dios, que se presentó como aquel que le había visto a él, había visto al Padre, que se presentó como el Hijo del Hombre, es decir, como Dios mismo entre los hombres, como el Verbo, que es Dios hecho carne, el Verbo hecho hombre. Y en algunas de las oraciones que ha habido en esta tarde, se ha hecho alguna referencia a este poder engañoso que en el discurso escatológico, es decir, de las últimas cosas que iban a acontecer a partir de la muerte del Señor Jesucristo, en ese discurso ya está contenido, y en otras partes de la Escritura del Antiguo Testamento que hacían referencia al Mesías y a lo que éste revelaría cuando viniese, se dice que engañará, si fuese posible, aún a los escogidos. Y yo pienso que eso está ocurriendo de una manera fehaciente. Estoy convencido, y ojalá que realmente estuviese equivocado, Me gustaría que no fuese así, pero estoy convencido de que la apostasía, es decir, la renuncia a la fe que un día muchas personas confesaron y que hemos confesado, prácticamente todos los que estamos aquí en esta tarde, el apartarse de esa fe y de esa fidelidad al Señor, en toda la historia de la Iglesia ha habido apostasía, y ya se habla de ella en los escritos del siglo I, como es este, uno de los primeros escritos de mediados del siglo I, de los más tempranos, y como es algún escrito más tardío, como la Carta a los Hebreos, donde también se habla de esta apostasía. Y parece increíble lo que dice allí en Hebreos 6, que puedan no ser creyentes las personas que han pasado por estas circunstancias y vivencias que vamos a recordar. Hebreos 6, a partir del 4, dice, porque es imposible. Y fijémonos bien, hermanas y hermanos, en los términos que el autor emplea. Imposible. Algo que no puede ocurrir. Nunca. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, iluminados por Dios, que es la luz, por el Espíritu de Dios, que es el que aplica la palabra de Dios a nuestra mente, a la esfera de nuestra intimidad, en definitiva a nuestro corazón, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron, es una experiencia ya, del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí la palabra partícipe no es el término koinonía, comunión, sino el participar de los beneficios del Espíritu a nivel de una congregación, de una iglesia, de la iglesia en definitiva. No quiere decir que personas que tienen el Espíritu Santo, que solo los creyentes lo tienen, pues estas personas también lo tenían y luego lo perdieron. Algunas denominaciones evangélicas piensan que la salvación se puede perder, pero en la palabra de Dios está clarísimo, este es un asunto clarísimo, que es imposible perder la salvación. Lo que sí es posible, y además ocurre, y nos ocurre, y yo creo que nos ocurre a todos y muchas veces a lo largo de nuestro devenir existencial, a lo largo de nuestra vida, de nuestro devenir cristiano, es no perder la salvación, pero sí el gozo de la salvación. Eso sí que nos pasa. Y nos pasa cuando no somos consecuentes con la vocación a la que fuimos llamados. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Y aquí el término palabra no es verbo, no se refiere tanto a la revelación en general, sino que se refiere al contenido de esa revelación. Gustaron las doctrinas que contiene esa revelación. La palabra aquí no es verbo, sino rema, que significa doctrinas. Es decir, gente que llega a una congregación, que escucha el Evangelio, un día hace una profesión de fe, que va comprendiendo las doctrinas, que las entiende, que las sabe. Y si vamos a palabras del Señor Jesucristo, que incluso las predica. Gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Es decir, vieron manifestaciones del poder de Dios en la vida de muchos. Y recayeron. Este es un verbo que se emplea en Gálatas 5:4 y tiene el sentido de caer muerto. Y haber pasado por este proceso y de repente caer muerto. O sea, haber estado donde se movía, se manifestaba quién era la vida y caer muerto. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Ahora, la palabra recaer es la palabra apostatar. Es el verbo apostatar. Caer muerto de lo que se suponía era la fe en la que estaba. Esto es como algo bastante solemne. Pues esto se está dando en los días de hoy. Esta semana me llamó un anciano de una iglesia de determinada parte de España para pedirme una orientación sobre determinado aspecto de la vida de una familia. Y es una iglesia que es nueva, pero ya lleva bastantes años, o sea, quizá tantos como esta o poco menos, y que llegó a tener un número de personas inferior, quizá, desde luego, al que esta iglesia tuvo en sus días congregada, pero inferior en total a los que se podrían congregar hoy cuando estamos todos, pero que creció en una ciudad muy difícil de que el Evangelio crezca, florezca y se desarrolle, porque es una ciudad que está en la élite de la corrupción, no ya de España, sino una de las ciudades más corruptas del mundo occidental. La ciudad que sale con frecuencia en las noticias por múltiples razones que tienen que ver con la corrupción, pero la corrupción a todos los niveles. En España sería la Sodoma y Gomorra de nuestros días, pero hay muchas Sodomas y Gomorras en España, solo que esta es la pionera y la que orientó un poco a los demás. Una ciudad difícil para que el Evangelio, sobre todo en su mensaje a los más pobres, a los más desvalidos, a los más marginados, pudiese llegar. Con una oposición al Evangelio no tanto religiosa, porque los mandatarios de esa ciudad siempre fueron religiosos, pero una oposición que sirve a un Dios que es el gran antagonista del Dios en que nosotros creemos, que sirve al Dios dinero, donde tienen grandes mansiones las personas más poderosas que viven en esta tierra, algunas de las más poderosas. Bien, pues, hablando de cómo iba la obra o la iglesia, aparte de lo que me consultaba, me dice, tenemos ahora mucha gente que son todos emigrantes. Que por una parte, pues hemos tenido alguna satisfacción, dice, pero cantidad de problemas. Dice, yo algún día, especialmente los domingos, cuando se congregan más, dice, me viene a la mente algo que no me debiera de venir como cristiano. Dice, pero hay momentos difíciles que te vienen pensamientos que tienes que desechar y pedir al Señor que te ayude a no tenerlos. Yo diría que se vayan todos los que no son españoles. Y esta persona que yo conozco desde que era un niño, así de pequeña, no es racista. Es muy buena persona, es muy buen hermano, es un luchador del Evangelio, se desarrolló en una familia cristiana luchadora por los valores del Evangelio y se creó además en un ambiente de una ciudad cosmopolita grande donde aquí en su iglesia había criterios muy cerrados y rígidos en muchas cosas. Había otras muchas iglesias que conoció y participó donde las cosas no eran así. Y él y su familia no son así. No son racistas. Dice, pero ¿sabe lo que pasaría si los emigrantes que dicen que son creyentes, que vienen algunos de congregaciones de 3.000 y de 4.000 personas, se refiere a gente de América Latina, dice, ¿qué cuenta? Que el pastor en esas iglesias es una persona inaccesible para los miembros de la iglesia. El pastor es un personaje especial, ocupa una situación especial, dice, y va a las reuniones rodeado de 4 o 5 guardaespaldas armados. Dice, no tiene ninguna formación cristiana. Son creyentes, Dios lo sabe, pero no tienen formación. No conocen la palabra de Dios. Dice, las reuniones son un gran show donde el pastor pues hace una gran representación. Sé que son palabras muy serias, pero esto está ocurriendo en esta tierra. Y se puede ver no a muchas horas de avión de España y en algunas partes de España sin salir. Esto está ocurriendo en esta tierra. Si hablan de que tienen un coro de 300 personas, una instrumentación musical impresionante, ¿no? Dice, pero formación en la palabra de Dios ni la tienen ni la quieren tener. Y claro, vienen aquí y chocan con una realidad completamente diferente y crean muchos problemas. Y por eso a veces yo digo, o diría, todos los que no son españoles, por favor, que se vayan. ¿Y sabe lo que pasaría? Que tendríamos que cerrar el local y la iglesia en este lugar se acabó. Dice, porque todos los que fueron subiendo supuestamente al barco de la salvación a través de los tiempos, han ido dejando el barco. Han ido abandonando aquella fe que un día dijeron que profesaban y que tenían en su corazón. Pues esto no es una excepción. el panorama hoy en un lugar como España es así, pero es en todo el mundo occidental, donde está las iglesias de los ricos. No es que aquí seamos ricos, pero comparado con lo que se decía en las oraciones de tres cuartas partes del mundo, claro que somos ricos. Y me decía este hermano, que podría ser hijo mío, uno de tiene la edad de... Yo tengo algún hijo que creo que tiene algún año más que él. Me decía, ¿sabe cuándo empezó el desembarco? Cuando empezó la prosperidad económica. En la medida que fueron económicamente viviendo mejor, teniendo mejores casas, y se fueron abandonando la congregación. O sea, es triste, pero la apostasía es así. Y cuando el Señor Jesucristo habla del gran contrincante, lo llama Mamón, el Dios de las riquezas. Y no se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que un creyente no puede tener riquezas? No. No quiere decir eso. Yo creo que un creyente sí puede tener riquezas. Lo malo es si las riquezas se convierten en su Dios. Riquezas se convierten en su Dios. Ha habido creyentes que han tenido riquezas y han hecho grandes cosas. A veces se ve un deportista de élite o un actor de cine. Por venirme a la mente alguien a quien yo he admirado mucho como persona, como hombre, que me hubiese gustado conocer personalmente. Hablo de un autor en exclusiva para el cine mexicano, que se llamaba Mario Moreno, que se conoce como Cantinflas, que nunca quiso trabajar para el capitalismo. Eso no es lo que la gente sabe de él. La gente habla de que eran películas de risa. No eran películas de risa, te reías mucho viendo las películas y te ríes y las puedes ver. Era una crítica a todo el sistema depredador que va destruyendo la vida de los seres humanos. ¿Saben a qué utilizó prácticamente todo el dinero que ganó? Pudo haber ganado mucho más porque Hollywood lo quería para él, pero nunca quiso. Por eso sus películas no tenían los medios técnicos, no había el capital, pero impresionaron al mundo. Lo dedicó a los pobres, a los enfermos, a los necesitados. O sea, que se puede tener dinero y actuar. Y hay una película donde yo creo que hay, ya sé que esto no es de Segunda Tesalonicenses, pero en cierto sentido sí. Hay una película donde yo creo que él, hay una proyección, bueno, en casi todas, cuando es aquí, tiene una proyección del hombre que está detrás, ¿no? Que piensa socialmente, que piensa políticamente, que piensa sobre todo humanamente, porque si algo le caracterizaba era su dimensión humana. Y una película que vimos mi esposa y yo en una Navidad aquí en Oviedo, y que a mí me impresionó de una manera tremenda. Y la película presenta al mundo, creo que como tres conjuntos, los verdes, los rojos, los amarillos, y hay un parlamento mundial. Y en ese parlamento están representados los más ricos, los más poderosos, la gran burguesía y los pobres. Y él es el diputado, el representante de los pobres. Y echan discursos porque están buscando cómo resolver los problemas que hay aquí en la tierra, y el último discurso lo echa él. Y el último discurso que echa, que creo que es una proyección de lo que había en su corazón y de su personalidad, ¿saben de qué les hablo en el último discurso? Del carpintero de Nazaret de Galilea.
ahí ya no te ríes. Porque parece medio en broma como empieza, y a medida que va dando el discurso, o no tienes corazón, o te llegan muchas cosas al corazón, ¿no? Esa película no trascendió mucho, porque no interesaba al mundo occidental que trascendiese. Pero es una de las cosas más maravillosas que hizo en su día. Bueno, decía este hermano de esta iglesia, la medida que hubo prosperidad económica, desembarco y apostasía. Qué cosa, ¿no? Tantos años trabajando en un lugar y pensar que se podría cerrar el local porque unos, como decía Pablo, se han ido a un sitio, otros se han ido a otro, otros se han ido a otro, y solo Lucas está conmigo. De tantos. Y ahí menciona nombres que tuvieron su peso en la época del Nuevo Testamento. Pero cada uno se fue marchando, y algunos por las riquezas. Algunos por las riquezas que también los menciona. Bueno, pues este engaño del Dios de este mundo, si hay días en los que se da por excelencia, son en estos días, en un país como el nuestro. Yo hacía muchos años que no salía a las 5:30 de la tarde por el centro de Oviedo. Les parece extraño, vivo en Oviedo, se pasa años y años y años que no circulo por Oviedo. No me gusta. Reconozco que es una ciudad que ha quedado bonita y me gustan algunas cosas, pero no me gusta esta ciudad. Y no me gusta por el espíritu que la informa, por muchas cosas. Me gustan más otras ciudades de Asturias, con diferencia. Pero lo que había en la calle casi me aturdía, la cantidad de gente. Tropeles de gente, ¿no? Las tiendas llenas de gente, las luces, el derroche. ¿Cuánto se gasta en luz en esta ciudad? Con lo que se gasta en luz en esta ciudad en un mes. ¿Cuántas familias se les podría ayudar durante años enteros? Son millones y millones los que se gastan solamente en luz en esta ciudad. Imagínense en toda Asturias o imagínense en toda España, ¿no? ¿Cuánto se gastará en luz en Barcelona, en Valencia, en Madrid? ¿Es eso necesario para celebrar las Navidades? Bueno, pues ahí tenemos al Dios de las riquezas, ¿no? O sea, uno ve la calle y dice, bueno, este mundo es una maravilla. No es una maravilla. Es triste que vivamos así, que seamos de esta manera, ¿no? Porque ¿dónde están los que sufren? Pues están en medio de esas luces y de esas cosas. El último estudio de Cáritas y de organismos del Estado, que no son precisamente, vamos, los que pueden tener la misma filosofía que Cáritas, coinciden en que hay 8 millones de personas en España por debajo del nivel de la pobreza. Pero el salario medio interprofesional, para que lo tiene, 500 y pocos euros. ¿Cómo se puede vivir así? ¿Cómo pueden vivir las familias? ¿Eso quién lo tiene? Porque hay quien no tiene eso, ¿eh? ¿Eso quién lo tiene? No lo digo para que nos sintamos culpables nosotros, sino para que nos demos cuenta en qué mundo estamos viviendo y qué ciegos estamos. Y cómo este Dios de las riquezas, que un día monopolizará el anticristo todo el poder económico del mundo, va haciendo su obra, ¿no? Y claro, caen los que no son creyentes y aquellos que participaron de tantas cosas y parecía que eran creyentes, y no sé hasta dónde llega, dice, porque engañará, si fuese posible, aún a los escogidos. Que no quiere decir que nadie, salvo, se va a perder, pero que muchos van a ser engañados sin duda ninguna, porque ya lo estamos viendo hoy, ya lo estamos viviendo en nuestros días. Y dice, vendrá con todo engaño de iniquidad. Y a esto yo lo denomino la institucionalización de la mentira, porque él es el falso Cristo, el pseudo Cristo, el Cristo mentiroso, porque no es Cristo, no es Cristo. Atendamos literalmente a lo que dice la palabra de Dios. Por cuanto no acogieron, el verbo recibir es el verbo que podemos traducir en castellano, acoger, acogieron, por cuanto no acogieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, la verdad llegó un día a su corazón y llamó a la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando Jesús llama a la puerta, está llamando a la puerta del corazón la verdad. Está llamando a la puerta del corazón la vida. Está llamando a la puerta del corazón el camino de la salvación. Si por cuanto no acogieron el amor de la verdad para ser salvos. Nadie tendrá excusa delante de Dios. Nadie tendrá excusa delante de Dios. Absolutamente nadie. Y porque tuvieron esta actitud, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso, una energía engañosa, literalmente una energía de error, para que crean la mentira. Lo que parece verdad, pero es falso, es pseudo, es falso. A fin de que sean condenados, literalmente juzgados, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Detrás del anticristo, miles de millones de personas. Eso es claro. Dice, algo que parece fuerte, dice, Dios les envía un poder engañoso. Es decir, bueno, si lo creen, es porque Dios les envía un poder engañoso, ¿cómo van a creer? El sentido de esta frase lo encontramos en Romanos, en este pasaje de 2 Tesalonicenses. Hay dos referencias muy importantes a Romanos. La primera es esta, en el capítulo primero, donde se habla de todos aquellos que rechazaron a Dios, de todos aquellos que cambiaron la verdad por la mentira, de todos aquellos que terminaron adorando al hombre e incluso animales en lugar de adorar a Dios. ¿Cómo llegaron a esta situación? Dice el verso 22 del capítulo 21 de Romanos 1, profesando ser sabios, se hicieron necios, insensatos, literalmente locos, perdieron el contacto con la realidad y cambiaron, transformaron conscientemente la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, y hombre es antropos, hombre o mujer, adorar a un hombre y a una mujer, que no son Dios. Ya sabemos la historia. De hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y porque hicieron esto, porque transformaron, porque cambiaron, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la depravación, literalmente, en la concupiscencia de sus corazones, en los deseos del corazón del hombre, que son contrarios a la voluntad de Dios y que son los mismos deseos del diablo. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Vuelve a repetirse esto de que Dios los entregó más adelante, en el verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y más adelante, el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. El verbo entregar significa dar permiso para, conceder, permitir. No es que Dios, de una manera activa, los entrega. Es que rechazan, cambian, transforman. Y entonces Dios les permite que sigan por ese camino. Pero tuvieron la oportunidad de acoger en su corazón la verdad y no la acogieron. De acoger en su corazón el amor de Dios y no lo acogieron. Ahora vamos a ver en el mismo texto lo que se refiere a los que sí acogieron o acogimos esa verdad y ese amor de Dios en nuestro corazón. Dice el verso 13, 2 Tesalonicenses 2, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. ¿Qué seguridad la del apóstol Pablo? ¿Qué privilegio tan grande para él? ¿Y qué suerte en el sentido de la obra de la gracia de Dios, no de la suerte, digamos, de lo que ocurre por casualidad? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros. Él estaba seguro de que había en esta iglesia personas que habían acogido esa verdad en su corazón y eran salvos. Por vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿De dónde parte la iniciativa para la salvación? De Dios. No de nosotros. De Dios, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, es correcta esta traducción, correctísima, pero también se puede traducir de una manera muy correcta, sí, de que Dios os haya escogido desde el principio como primicias de la salvación. Ya han pasado 2000 años. Ellos estaban en el siglo I. Nosotros ya no somos tanto las primicias como ellos, pero tenemos participación en la misma salvación, en los mismos beneficios, por la misma gracia, por el mismo amor, por la misma fe, por la misma obra del Espíritu Santo, por todo lo que ellos tenían. Os haya escogido desde el principio como primicias para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, que es el que hace que nazca la fe en nuestro corazón, y la fe en la verdad. Más literalmente es, y la fe de verdad. Ahí está el tema de la apostasía. Si la fe es de verdad, o es una pseudo-fe que tiene apariencia de verdad, pero no lo es. Porque los que apostatan, hemos leído en Hebreos, de algo más se puede participar que de los beneficios de la luz de Dios, de las actuaciones del Espíritu Santo, de la revelación y de la palabra de Dios, del conocimiento de sus doctrinas, de la comunión de los santos, de la comunión de la comunidad cristiana, de la Santorum Communium, que llamaba Beatriz Bonhoeffer, de se puede participar de más, y resulta que no ser creyentes. Todo esto, que es religiosidad, religiosidad, religiosidad. Y todo lo religioso apostatará. Y el anticristo tendrá una iglesia, entre comillas, de miles y miles de millones de seres humanos que le van a servir, que se sentará en el templo de Dios como Dios y será adorado como Dios. Y por eso es triste pensar que en nuestro ámbito revestido de medios que llamamos cristianos evangélicos, yo lo he dicho muchas veces, lo digo con mucha tristeza y en cierto sentido con cierta rabia interior. Cuanto más fieles sean los creyentes en un lugar, en la medida que vaya pasando el tiempo y nos vayamos acercando a lo último de lo último, quien va a permanecer, quizá con el nombre de iglesia, van a ser los más religiosos. Los más religiosos. Tienen más futuro. Las iglesias que son, en un porcentaje que solo Dios sabe, pero muy alto, religiosas, que las que no son religiosas en ese sentido. A las iglesias religiosas el anticristo no las va a perseguir, las va a gratificar, las va a bendecir, pero las va a esclavizar, las va a controlar, las va a monopolizar. A los que sean fieles a Dios, esos tendrán persecuciones y lo van a pasar muy mal. Y por lo tanto, se podrán ver en un futuro congregaciones de miles o de millones de personas. Y alguien dirá, el Evangelio de Dios ha llegado al conocimiento de todo el mundo. Y no será el Evangelio del Dios, sino el Evangelio del diablo. Vemos que el diablo también tiene buenas nuevas, tiene sus buenas noticias para él, claro, también las tiene. Bien, dice que este escogernos desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe de verdad, o la fe en la verdad, a la cual nos llamó. Dios nos escoge de antemano. De antemano. Antes de que el mundo existiera, antes de que fuésemos gestados en el vientre de nuestra madre, Dios nos tenía escogidos para salvación. No en función de qué respuesta íbamos a dar al Evangelio, si aceptamos o no aceptamos, en función de su soberanía y de su omnisciencia. Nos ha escogido para salvación y nos llamó mediante nuestro Evangelio. Por eso, solo los escogidos de Dios responden sinceramente al Evangelio de Dios. Y solo esos acogen en su corazón el amor, la verdad. Pero a todos los seres humanos se les da la misma oportunidad. Porque Dios no hace acepción de personas y además quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y no vamos a entrar en una confrontación dialéctica racionalista con Dios porque no tiene sentido. porque la fe no tiene nada que ver con las disquisiciones dialécticas racionales. La fe es un don de Dios. Y Dios se lo da desde el punto de vista de Él a quien Él considera que es justo dárselo. Y no se lo quita a nadie. Pero habrá algunos que teniendo las mismas oportunidades y viviendo las mismas cosas, no abrirán su corazón a esa verdad. Dice, nos llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay otra referencia a Romanos, y esto es a Romanos 8. Aunque se piense que la segunda venida no tiene nada que ver con el tema de la predestinación, pues como vemos tiene una relación muy vinculante, como toda la palabra de Dios la tiene. Romanos 8:28 aclara más lo que tenemos aquí. Romanos se escribió después de Tesalonicenses, años después. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No es fácil a veces, y tantas veces de asumir esto, ¿no? Cuando tenemos adversidades, cuando tenemos problemas, cuando tenemos en nuestra vida problemas que son insalvables para nosotros, cuando le pedimos a Dios a veces que nos quite ese problema y no nos lo quita, ¿cómo tenemos que reaccionar? El apóstol Pablo también habla de una experiencia personal con eso. Él dice que tenía un problema que se describe como un aguijón en la carne, que tiene el sentido de un dolor profundo y pujante en su cuerpo, y que probablemente le incapacitaba mucho para sus viajes, para algo muy serio. Dice, y he pedido al Señor 3 veces que me lo quite. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Y Pablo no siguió, que sepamos, insistiendo más en esa cuestión. Dice, porque cuando soy débil, entonces es cuando tomo conciencia de que puedo ser fuerte, no por mí, sino por lo que Dios puede hacer conmigo y en mí. Y que sepamos nunca más salir a pedir sobre esta cuestión. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas cosas pasan en nuestra vida preocupantes, que nos preocupan, que nos angustian? Pues hay que pensar que estas cosas, de manera sinérgica a la par, colaboran para que se cumpla en nosotros el propósito de Dios. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, los que conforme a su propósito, a su voluntad, son llamados. Porque a los que antes conoció, aquí empieza el tema de la salvación. El verbo conocer es una palabra compuesta tiene una primera parte, el término griego pro, y una segunda parte, el término griego ginosco, que se relaciona con gnosis, con conocer, y significa conocer de antemano. Y a los que antes conoció, a los que conoció de antemano, antes de que el mundo existiera, antes de que existieran como seres humanos, antes de que ellos dijesen, recibiesen, acogiesen el Evangelio en su corazón. a los que conoció de antemano, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que fuesen hechos de la misma forma. Esto es como muy serio y muy comprometido, de la misma forma que la imagen del Hijo de Dios. Fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, por el Evangelio, como dice Pablo en 2 Tesalonicenses, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que hermanos, verso 15, Tesalonicenses 2, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina, literalmente las entregas, porque no recibieron el Nuevo Testamento como nosotros, ala, ahí lo tenéis entero. Las cartas fueron llegando a través de los años y pasó más de medio siglo y no las tenían. Y algunos en el siglo segundo y tercero y cuarto tenían una pequeña parte de la escritura o no la tenían y todavía se memorizaba y había una traducción oral. Dice así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina, las entregas que habéis aprendido, con que fuisteis adoctrinados literalmente, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme, os consolide en toda buena palabra y obra. Y terminamos aquí lo que tantos miércoles nos ha llevado este capítulo 2, con una exhortación a estar firmes y a consolidarnos en la fe dada una vez a los santos, como dice o como escribió un hermano de madre del Señor Jesucristo. La fe dada una vez a los santos. También en alguna oración se pedía no tanto crecer en número como crecer en el Señor, desarrollar la salvación en nosotros. Queremos crecer de las dos maneras, pero si no desarrollamos la fe en nosotros, si no crecemos en el Señor, difícilmente vamos a crecer en número. Y aunque seamos pocos y estamos firmes en la fe, si estamos firmes en la comunión los unos con los otros, si en nuestra vida se da una experiencia muy importante, yo todos los años por estas fechas recibes algunas felicitaciones de hermanos, a veces de alguna iglesia, todos los años escojo como un texto. Este año no he escogido ni un texto entero, sino solamente una frase de un texto, que me parece que es fundamental porque expresa el sentido de la Navidad, no lo que se celebra en este mundo, sino de la Navidad de verdad, como pocas en el Nuevo Testamento, con una profundidad extraordinaria. Y el texto está en Hebreos 13:1 y dice: permanezca el amor fraternal. Eso es la Navidad. Cuando permanece el amor fraternal, eso es la Navidad. Aquello que se dijo, o que dijeron los ángeles, gloria a Dios en las alturas y en los hombres, la tierra, paz. Buena voluntad para con los hombres. El amor fraternal entre los hermanos, entre las iglesias, Eso es lo que quiere Dios que permanezca. Eso es por lo que un día se anunció el nacimiento de Cristo y para el que se anunció el nacimiento de Cristo. Y ojalá, hermanos, que en estos días que pasamos juntos, especiales, que de alguna manera aprovechamos también, por si podemos, llevar el mensaje del Evangelio a otros, en nuestro corazón tenga un peso importante esta frase, que es la expresión de la voluntad de Dios. Cuando Él dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado, es igual que decir, permanezca el amor fraternal. Exactamente lo mismo.